subí el volumen en el dial de Nacional Libertador.
Mentan los que saben que un malevo muy de agallas y de fama bien sentada por el barrio de Palermo cayó un día taconeando prepotente a un bailongo donde había puntos bravos para el facón. Lo empezaron a mirar con un aire sobrador, pero el mozo sin chistar a una puerta se arrimó. Se cruzó un gran rencor y otro rencor a la luz de un farolito a querosén y un puñal que parte en dos un corazón, porque así lo quiso aquella cruel mujer. Pero la pebeta más bonita, la que estaba más metida en el alma de los tauras, esa noche con la vista lo incitaba a que saliera a darle dique y a jugarse en un tango su cartel. Se dejó sobrar, los dejó decir, y pa' no pelear tuvo que sufrir. Cuentan los que vieron que los guapos culebrearon con sus cuerpos y buscaron afanoso el descuido del contrario, y en un claro de la guardia hundió al mozo de Palermo hasta el mango su tacón.
Costó, pero la consiguió Marcelo.
Pero
la,
por supuesto.
La versión cantada de La Puñalada por Alberto Gómez.
Así es, yo creo que debe ser la única versión cantada que hay. Es más, es muy difícil encontrarla incluso por Alberto Gómez, que fue allá en la década del 20, un 30, un gran cantor de tango y un gran actor de cine.
Me encanta la fritanga. Que
tiene cuatro o cinco discos grabados nomás, obviamente esto con la misma fritura y demás, pero lo que me costó encontrarla, pero dije, trabajo. La vamos a encontrar, porque si existe, en algún lado está, y la encontramos. Así que volvemos al tangazo de las 11 con esta versión que habíamos prometido que íbamos a buscarla, de La Puñalada cantada, una milonga que, la verdad, son nada, yo me di cuenta acá cuando lo conté, todo el mundo está sorprendido con que haya una versión cantada de la Puñalada. Bueno, mensajito y ya saludamos a nuestra entrevistada, vamos.
Gerardo de Godoy Cruz escribe, dice: buenos días, este fin de semana se evidenció el precario estado del sistema eléctrico y de comunicaciones. A EDEMSA se le caen cables y provocan incendios y nadie está hablando de sancionarlo. Si fuera un ciudadano quien provoca el incendio va preso, pero de EDEMSA no se habla. Las torres de celulares no tienen respaldo de energía, se corta la luz y nos quedamos incomunicados. En Mendoza las empresas no cumplen con el mantenimiento, provocan estragos y nadie habla de ello, dice Gerardo.
Bueno, parte sí, la verdad que parte de razón tiene, ¿no? Uh-huh. La verdad que hubo amplios sectores de Mendoza que estuvieron muy complicados. Seguimos complicados, obviamente, con los incendios, que estamos atentos a las novedades que vayan ocurriendo. Bueno, uno de los temas que deberían salir fuerte en los próximos días es el futuro de la ciencia y de la tecnología en la Argentina. Obviamente, ¿por qué deberían salir fuerte? Y porque simplemente tenemos en tres domingos elecciones y hay un modelo que apuesta a cosas como el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030 y otro modelo que apuesta definitivamente a cerrar absolutamente todo y entregar todo a manos privadas. Vamos a aprovechar nuestro espacio de todos los lunes de nuestros amigos de la REDAPE para hablar con Agustina Salvati, que es licenciada en Historia, candidata a Magíster en Estudios Internacionales y coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional del CONICET, para charlar precisamente un ratito sobre estos temas. Agustina, ¿cómo te va? Buen día, Patricia Slukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio, por recibirnos cada semana, a los colegas de la red. Es un placer para mí estar representando a la organización.
Bueno, para nosotros es un placer poder charlar con ustedes y aprender con ustedes semana a semana. Agustina, en este momento tan particular de la Argentina, como decíamos en la presentación, donde está tan claro dos modelos de país en pugna en apenas unos días, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes del futuro y del presente de la ciencia y la tecnología en la Argentina y la posibilidad de seguir adelante con el plan hacia el 2030?
Sí, me parece muy interesante también los comentarios que estabas haciendo antes de que tomemos contacto. Este plan efectivamente habla de un modelo de país fundamentalmente. Ahora voy a comentarles bastante sobre sus contenidos, pero bueno, desde la red lo que queremos es dar a conocer sus contenidos y con una mirada que está orientada al desarrollo económico y social, fundamentalmente inclusivo, genuino y de largo plazo. Así que, si bien, como decías antes, está vinculado a la agenda electoral que estamos viviendo esas semanas, que son, en lo particular, yo estoy como viendo una película realmente.
Sí, no sos la única.
Es muchísimo para
Es muchísimo.
Sí, sí, sí. Pero creo que hablar un poco de este plan también nos invita a salirnos un minuto de la coyuntura y poder pensarnos como país y como sociedad también un poco más en el largo plazo.
Bueno, rescato mucho esto que decís, Agustina, de comunicar y contar de qué se trata este plan, porque me parece que ese es el camino, ¿no? Contarle a nuestros conciudadanos, a nuestras conciudadanas, qué es lo que está en juego, porque no es solamente palabras, es un plan de trabajo y de desarrollo para nuestro país, para nuestra nación, que hay que también defenderlo al momento del voto, ¿no?
Exactamente, creo que es una iniciativa, bueno, yo soy trabajadora del sistema científico, así que es algo con lo que vivo todos los días, pero creo que cada ciudadano y ciudadana debería apropiarse de estas iniciativas, que ahora espero transmitírselas de la mejor manera posible. Dale. Para que quede claro que nos involucran a todos y a todas.
Ya, te escuchamos atentamente, a ver cómo podemos hacer una síntesis en tiempos radiales del plan.
Perfecto, es un desafío, les adelanto.
Bueno, y si no seguiremos el próximo lunes, no hay problema.
Si no me cortan, no hay ningún problema.
No, por favor.
Dale. Que el plan se elaboró, sí, como en consenso con representantes de nuestras 23 provincias, en la cual participaron también actores del mundo empresario, como la UIA, ADINRA, la Central de Entidades Empresarias que agrupa las pymes, y también foros de ciencia y tecnología, como lo es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, además de actores públicos y privados vinculados a nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que los más representativos son el Ministerio de Ciencia, el CONICET, donde yo me desempeño, y también nuestras universidades nacionales. Entonces, esta participación yo la destaco muchísimo porque permitió justamente que el plan tuviese una perspectiva integradora que provee alineamientos en relación a cómo se vinculan a él el mundo del trabajo, la voluntad de que sea un plan verdaderamente federal, la perspectiva de género y una estrategia de internacionalización que sea soberana y también sostenible. Entonces, lejos de ser una política pública de gabinete, es realmente una política pública que se hizo de abajo hacia arriba y que fue al territorio a buscar a quienes van a tener, digamos, las manos puestas en su ejecución. El financiamiento de este plan es complementario a la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que es la que garantiza un aumento progresivo de la inversión pública en este compromiso con la ciencia y la tecnología hasta alcanzar el 1% del Producto Argentino para 2022. Entonces es una meta ambiciosa en relación a las cifras que manejamos actualmente, lo cual es muy promisorio. Y además, el compromiso de financiamiento no solo atañe al gobierno nacional, sino que también involucra a la participación de nuestras provincias con la perspectiva también de que entre ellas puedan integrarse en regiones productivas y científicas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los contenidos del plan, a grandes rasgos voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que propone es una serie de estrategias e instrumentos para transformar la matriz productiva a partir de procesos de internalización, aprendizaje y de acumulación y escalamiento de capacidades tanto científico-tecnológicas como institucionales. Y se espera también que tenga un impacto en el desarrollo territorial, en el fortalecimiento de las economías regionales, el cambio de la matriz energética y productiva y fundamentalmente agregar valor para consolidar, por un lado, nuestro mercado interno y también generar divisas que nos permitan un mayor dinamismo en nuestra vinculación internacional y, bueno, por supuesto, el crecimiento de nuestra economía.
Agustín,
el marco de referencia...
Perdón. Sí, no, seguí, después te pregunto, dale.
Dale. El marco de referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que involucra a todos los estados en cuanto a la compromiso para la reducción de la desigualdad, de la vulnerabilidad, el alcance de la soberanía alimentaria, son todas esas temáticas o los llamados grandes problemas globales que debemos afrontar de manera mancomunada, y también incluye una serie de objetivos específicos vinculados a nuestro país, que son el desarrollo del sector espacial, del aeronáutico, de la industria para la defensa, la biotecnología y la bioeconomía, el fortalecimiento de la investigación marítima y también el uso sostenible y la explotación soberana de nuestros recursos en el mar argentino, además de la promoción de las TICs y la transición energética. Y con esto da un lugar central a lo que es la promoción de la profesionalización de la gestión científico-tecnológica a nivel federal, lo cual es muy relevante porque sin funcionarios calificados, conscientes de cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo, esto sería realmente imposible.
Bueno, no, justamente lo que yo te iba a preguntar está ligado con esto último que vos decías, porque... ¿Viste que vos decís que es importante el desarrollo en el territorio? ¿Cómo sería esa vinculación con las empresas que estén desarrollando algún proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con la biotecnología?
Por ejemplo, bueno, uno de los grandes casos que les puedo dar como testigo de esta participación de nuestras provincias en generar valor y en generar productos innovadores que tengan mucho impacto en el mercado internacional. El último caso más relevante que se me ocurre, que además tuvo activa participación de investigadores de CONICET para hacer esta transferencia, que la transferencia, claro, para el que no esté tanto en la jerga, es la conversión de tecnología en productos y servicios que puedan ser utilizados por el común de la sociedad. Es el desarrollo de la semilla HB4 de soja, que lo hizo la empresa Bioceres de Santa Fe. Es un caso realmente muy interesante porque justo...
Subí el volumen en el dial de Nacional Libertador.
Mentan los que saben que un malevo muy de agallas y de fama bien sentada por el barrio de Palermo cayó un día taconeando prepotente a un bailongo donde había puntos bravos para el facón. Lo empezaron a mirar con un aire sobrador, pero el mozo sin chistar a una puerta se arrimó. Gran rencor y otro rencor a la luz de un farolito a querosén y un puñal que parte en dos un corazón, porque así lo quiso aquella cruel mujer. Pero la pebeta más bonita, la que estaba más metida en el alma de los tauras, esa noche con la vista lo incitaba a que saliera a darle dique y a jugarse en un tango su cartel. Se dejó sobrar, los dejó decir, y pa' no pelear tuvo que sufrir. Cuentan los que vieron que los guapos culebrearon con sus cuerpos y buscaron afanoso el descuido del contrario, y en un claro de la guardia hundió al mozo de Palermo hasta el mango su patón.
Costó, pero la consiguió Marcelo.
Pero
la,
por supuesto.
La versión cantada de La Puñalada por Alberto Gómez.
Así es, yo creo que debe ser la única versión cantada que hay. Es más, es muy difícil encontrarla incluso por Alberto Gómez, que fue... allá en la década del 20, un 30, un gran cantor de tango y un gran actor de cine.
Me encanta la fritanga. Que
tiene 4 o 5 discos grabados nomás, obviamente, esto con la misma fritura y demás, pero lo que me costó encontrarla, pero me dije, trabajo. La vamos a encontrar, porque si existe, en algún lado está, y la encontramos. Así que volvemos al tangazo de las 11 con esta versión que habíamos prometido que íbamos a buscarla, de La Puñalada cantada, una milonga que, la verdad... son nada, yo me di cuenta acá cuando lo conté, todo el mundo está sorprendido con que haya una versión cantada de la Puñalada. Bueno, mensajito y ya saludamos a nuestra entrevistada, vamos.
Gerardo de Godoy Cruz escribe, dice: buenos días, este fin de semana se evidenció el precario estado del sistema eléctrico y de comunicaciones. A Edensa se le caen cables y provocan incendios y nadie está hablando de sancionarlo. Si fuera un ciudadano quien provoca el incendio va preso, pero de Edensa no se habla. Las torres de celulares no tienen respaldo de energía, se corta la luz y nos quedamos incomunicados. En Mendoza las empresas no cumplen con el mantenimiento, provocan estragos y nadie habla de ello, dice Gerardo.
Bueno, parte sí, la verdad que parte de razón tiene, ¿no? Uh-huh. La verdad que hubo amplios sectores de Mendoza que estuvieron muy complicados. Seguimos complicados, obviamente, con los incendios, que estamos atentos a las novedades que vayan ocurriendo. Bueno, uno de los temas que deberían salir fuerte en los próximos días es el futuro de la ciencia y de la tecnología en la Argentina. Obviamente, ¿por qué deberían salir fuerte? Y porque simplemente tenemos en 3 domingos elecciones y hay un modelo que apuesta a cosas como el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030 y otro modelo que apuesta definitivamente a cerrar absolutamente todo y entregar todo a manos privadas. Vamos a aprovechar nuestro espacio de todos los lunes de nuestros amigos de la REDAPE para hablar con Agustina Salvati, que es licenciada en Historia, candidata a Magíster en Estudios Internacionales y coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional del CONICET, para charlar precisamente un ratito sobre estos temas. Agustina, ¿cómo te va? Buen día, Patricia Slukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio, por recibirnos cada semana a los colegas de la red. Es un placer para mí estar representando a la organización.
Bueno, para nosotros es un placer poder charlar con ustedes y aprender con ustedes semana a semana. Agustina, en este momento tan particular de la Argentina, como decíamos en la presentación, donde está tan claro dos modelos de país en pugna en apenas unos días, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes del futuro y del presente de la ciencia y la tecnología en la Argentina y la posibilidad de seguir adelante con el plan hacia el 2030?
Sí, me parece muy interesante también los comentarios que estabas haciendo antes de que tomemos contacto. Este plan efectivamente habla de un modelo de país, fundamentalmente. Ahora voy a comentarles bastante sobre sus contenidos, pero bueno, desde la red lo que queremos es dar a conocer sus contenidos y con una mirada que está orientada al desarrollo económico y social, fundamentalmente inclusivo, genuino y de largo plazo. Así que, si bien, como decías antes, está vinculado a la agenda electoral que estamos viviendo estas semanas, que son en lo particular, no, yo estoy como viendo una película realmente.
Sí, no sos la única.
Es muchísimo para
Es muchísimo.
Sí, sí, sí. Pero creo que hablar un poco de este plan también nos invita a salirnos un minuto de la coyuntura y poder pensarnos como país y como sociedad también un poco más en el largo plazo.
Uh-huh. Bueno, rescato mucho esto que decís, Agustina, de... comunicar y contar de qué se trata este plan, porque me parece que ese es el camino, ¿no? Contarle a nuestros conciudadanos, a nuestras conciudadanas, qué es lo que está en juego, porque no es solamente palabras, es un plan de trabajo y de desarrollo para nuestro país, para nuestra nación, que hay que también defenderlo al momento del voto, ¿no?
Exactamente, creo que es una iniciativa, bueno, yo soy trabajadora del sistema científico, así que es algo con lo que vivo todos los días, uh-huh. pero creo que cada ciudadano y ciudadana debería apropiarse de estas iniciativas, que ahora espero transmitírselas de la mejor manera posible. Dale. Para que quede claro que nos involucran a todos y a todas.
Ya, te escuchamos atentamente, a ver cómo podemos hacer una síntesis en tiempos radiales del plan.
Perfecto, es un desafío, les adelanto.
Bueno, y si no seguiremos el próximo lunes, no hay problema.
Si no me cortan, no hay ningún problema.
No, por favor. No.
Dale. Que el plan se elaboró, sí, como en consenso con representantes de nuestras 23 provincias, en la cual participaron también actores del mundo empresario, uh-huh. como la UIA, ADINRA, la Central de Entidades Empresarias que agrupa las pymes, y también foros de ciencia y tecnología, como lo es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, además de actores públicos y privados vinculados a nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que los más representativos son el Ministerio de Ciencia, el CONICET, donde yo me desempeño, y también nuestras universidades nacionales. Entonces, esta participación yo la destaco muchísimo porque permitió justamente que el plan tuviese una perspectiva integradora que provee alineamientos en relación a cómo se vinculan a él el mundo del trabajo, la voluntad de que sea un plan verdaderamente federal, la perspectiva de género y una estrategia de internacionalización que sea soberana y también sostenible. Entonces, lejos de ser una política pública de gabinete, es realmente una política pública que se hizo de abajo hacia arriba y que fue al territorio a buscar a quienes van a tener, digamos, las manos puestas en su ejecución. El financiamiento de este plan es complementario a la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que es la que garantiza un aumento progresivo de la inversión pública en este compromiso con la ciencia y la tecnología hasta alcanzar el 1% del Producto Argentino para 2022. Uh-huh. Entonces es una meta ambiciosa, uh-huh. En relación a las cifras que manejamos actualmente, lo cual es muy promisorio. Y además el compromiso de financiamiento no solo atañe al gobierno nacional, sino que también involucra a la participación de nuestras provincias con la perspectiva también de que entre ellas puedan integrarse en regiones productivas y científicas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los contenidos del plan, a grandes rasgos voy a tratar de ser lo más breve posible. Uh-huh. Lo que propone es una serie de estrategias e instrumentos para transformar la matriz productiva a partir de procesos de internalización, aprendizaje y de acumulación y escalamiento de capacidades tanto científico-tecnológicas como institucionales, y se espera también que tenga un impacto en el desarrollo territorial, en el fortalecimiento de las economías regionales, el cambio de la matriz energética y productiva, y fundamentalmente agregar valor para consolidar, por un lado, nuestro mercado interno y también generar divisas que nos permitan un mayor dinamismo en nuestra vinculación internacional y, bueno, por supuesto, el crecimiento de nuestra economía.
Agustín, marco de referencia... perdón. Sí, no, seguí, después te pregunto, dale.
El marco de referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que involucra a todos los estados en cuanto a la compromiso para la reducción de la desigualdad, de la vulnerabilidad, el alcance de la soberanía alimentaria, son todas esas temáticas o los llamados grandes problemas globales que debemos afrontar de manera mancomunada. Y también incluye una serie de objetivos específicos vinculados a nuestro país, que son el desarrollo del sector espacial, del aeronáutico, de la industria para la defensa, la biotecnología y la bioeconomía, el fortalecimiento de la investigación marítima y también el uso sostenible y la explotación soberana de nuestros recursos en el mar argentino, además de la promoción de las TICs y la transición energética. Y con esto da un lugar central a lo que es la promoción de la profesionalización de la gestión científico-tecnológica a nivel federal, lo cual es muy relevante porque sin funcionarios calificados, conscientes de cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo, esto sería realmente imposible.
Bueno, no, justamente lo que yo te iba a preguntar está ligado con esto último que vos decías, porque ¿cuál es el, viste que vos decís que es importante el desarrollo en el territorio? ¿Cómo sería esa esa vinculación con las empresas que estén desarrollando algún proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con la biotecnología?
Por ejemplo, bueno, uno de los grandes casos que les puedo dar como testigo de esta participación de nuestras provincias en generar valor y en generar productos innovadores que tengan mucho impacto en el mercado internacional. El último caso más relevante que se me ocurre, que además tuvo activa participación de investigadores de CONICET para hacer esta transferencia, que la transferencia, claro, para el que no esté tanto en la jerga, es la conversión de tecnología en productos y servicios que puedan ser utilizados por el común de la sociedad. Es el desarrollo de la semilla HB4 de soja, que lo hizo la empresa Bioceres de Santa Fe. Es un caso realmente muy interesante porque justo con junto con la doctora Raquel Chan, investigadora de nuestro consejo, desarrollaron esta semilla que realmente tuvo un impacto muy interesante en nuestro mercado internacional, siendo que la soja es una de nuestras principales exportaciones.
Claro.
Y fue muy rápidamente aprobada por China, nuestro destino principal de este producto. Así que creo que ese es un caso muy, muy interesante y muy relevante que da cuenta de los beneficios y de el valor agregado que se le puede dar a nuestras exportaciones, aún primarias, que creo que es un objetivo que también este plan apunta a superar, a que salgamos un poco de esta beta primaria de nuestras exportaciones. Pero bueno, es un gran primer paso, y junto con la doctora Raquel Chan, investigadora de nuestro consejo, desarrollaron esta semilla que realmente tuvo un impacto muy interesante en nuestro mercado internacional, siendo que la soja es una de nuestras principales exportaciones.
Claro.
Y fue muy rápidamente aprobada por China, nuestro destino principal de este producto. Así que creo que ese es un caso muy, muy interesante y muy relevante que da cuenta de los beneficios y de el valor agregado que se le puede dar a nuestras exportaciones, aún primarias, que creo que es un objetivo que también este plan apunta a superar, a que salgamos un poco de esta beta primaria de nuestras exportaciones. Pero bueno, es un gran primer paso y una señal de que esto funciona, además de que, bueno, estos últimos años se crearon alrededor de 500 empresas de base tecnológica con participación del CONICET. Así que es realmente un sector en el cual se van a seguir generando demanda de empleo, se va a seguir generando esa necesidad de mano de obra calificada para nuestra juventud, ¿no?
Qué bueno. Bueno, justamente, mira, vos acabas de mencionar China, y una de las cosas que peligran, me parece, bueno, más allá de ni que hablar de que quiten presupuesto para estos proyectos y programas, me parece devastador, pero además también esta propuesta de uno de los candidatos de cerrar los mercados, entre comillas, comunistas, o en nuestro diálogo con esos mercados, con esos países, bueno, esto sería también muy perjudicial, ¿no?, para el desarrollo de estos programas.
Absolutamente, absolutamente. Esto ya haciéndonos un poco del tema meramente científico y tecnológico, creo que desde la red nosotros creemos en un enfoque pragmático y orientado al desarrollo sostenible, en el cual la multiplicidad de actores y entendidos como oportunidades, ¿no?, un desarrollo de nuestro país y generar beneficios que tengan el mayor impacto social posible. Así que sí, realmente me llevas a otro aspecto del plan que creo que es muy interesante,
sí,
que es que señala la necesidad de pensar la dimensión internacional, cómo hacemos una inserción internacional estratégica que no vaya en contradicción con estos objetivos de desarrollo local.
Qué bueno.
Y lo que destaca este plan, que creo que es también lo que nos involucra como red de política exterior, es que el Mercosur es la plataforma natural y fundamental, no solo para consolidar la integración, sino también para insertarnos en el mercado global de una manera muchísimo más competitiva y dinámica. Que eso me parece muy interesante también destacarlo.
Claro.
Más allá de que queremos la integración regional también.
Claro.
Creemos en el relacionamiento estratégico con otras regiones.
Y ahora más que nunca, cuando se está reconfigurando el mapa internacional, es súper importante esto que vos estás diciendo, ¿no?
Absolutamente, además creo que la política exterior es realmente, quienes la estudiamos somos apasionados, o sea, la habrán visto con otros colegas, pero es una herramienta generadora de muchísimas oportunidades a nivel doméstico. Creo que son dos caras de una misma moneda, sí, que se deben leer en paralelo, así que realmente que se haya eliminado la política exterior de los debates presidenciales y que no haya sido un eje fundamental, y que también en algunos otros espacios no oficiales en los cuales escuchamos a la propuesta de candidato de La Libertad Avanza fue realmente muy pobre y muy vacía, sobre todo de esta voluntad de la política exterior como una herramienta soberana.
Y esencial, en este mundo global, esencial, o sea, no se puede pensar la Argentina aislada del contexto internacional geopolítico, ¿no? Imposible.
Absolutamente.
Bueno, pero
además de que, bueno...
Sí. No, que es un problema generalizado que tenemos con el tema de la política exterior e incluso te diría de la información internacional. La Argentina me parece reacia a todo eso, ¿no? En los procesos electorales no se discute la política exterior. En la vida diaria de los medios de comunicación la información internacional es prácticamente inexistente, excepto que pasen acontecimientos, qué sé yo, como la guerra de Rusia-Ucrania, sí, o ahora
una catástrofe climática,
el tema de Israel, o una gran catástrofe climática. La verdad que la información internacional es muy mala. En general, el promedio de cultura general de política internacional de los dirigentes políticos en la Argentina es pobrísimo. Pero bueno, no sé, sí, es algo que vamos a tener que militar, ¿no?
Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Nosotros decimos, bueno, no a todo el mundo le tiene que interesar la política exterior,
claro,
pero después vemos que es algo que atraviesa absolutamente todas las problemáticas de nuestro país. Entonces, sí, creemos que uno de nuestros roles es justamente comunicar y tratar de llevar y acercar a ya sea con colegas de cada uno de nuestros lugares de trabajo y también en estos espacios que les agradezco nuevamente porque son muy valiosos para nosotros, uh-huh, de poner en agenda y justamente esto, apropiarse de esta agenda de política exterior que en realidad nos pertenece a todos, no solo, uh-huh, a los que estamos vinculados a ella en nuestro trabajo.
Absolutamente. Como siempre, ha sido un verdadero placer charlar con ustedes. En este caso, por Redape, estuvimos charlando con Agustina Salvati, que es licenciada en Historia, candidata a Magíster en Estudios Internacionales y coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional del CONICET. Agustina, quedamos en contacto y te esperamos cualquier otro lunes para seguir charlando de estos temas, sobre todo internacionales, que son realmente apasionantes. Un cariño enorme y gracias.